cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. Bueno, séptimo programa, si no hago mal los cálculos, de nueva normalidad. Ustedes saben que esto se trata de hablar un poco de cómo nos cambió la vida la pandemia, el COVID, cómo es esta nueva normalidad que vamos a ir transitando, porque la realidad es que no tenemos una expectativa de cuándo va a terminar esta nueva forma de vivir. Algunos creen que va a ser para siempre, otros creen que va a durar apenas unos años y otros creen que va a ser apenas temporal. La realidad es que las estimaciones que hacen los que saben, la CEPAL hace poco sacó un informe de que por lo menos hasta 2023, por ejemplo, en Latinoamérica no va a haber inmunidad total de la población. Se estima que en la Argentina durante este año eso no pase y en varios países de Latinoamérica, como mínimo hasta 2021, no va a haber una masa crítica del 70% de la población vacunada que nos haga pensar que la vida va a volver a ser parecida a lo que era. Y la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué va a haber? ¿O qué va a quedar de la vida pasada? ¿Y qué va a quedar de esta nueva normalidad? Nos gusta hablar con gente que sabe, que piensa y que puede tener una mirada un poco distinta de cómo se están dando las cosas. Por eso hemos llamado al señor Santiago Bilinkis, que es capo total, más allá de ser emprendedor, habla mucho sobre futuro y le agradecemos que esté del otro lado de la línea para abrir esta charla con una pregunta vinculada a cómo está el señor Bilinkis, si nos está escuchando bien, y ya arrancamos la entrevista. Hola, Santiago.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un gusto.
¿Cómo andás? Muchas gracias por estar ahí, ¿eh?
Por favor, un placer. Siempre es un gusto.
¿Qué pensás de lo que hay hoy dando vuelta en nuestra vida que va a quedar para siempre y qué pensás que va a volver a ser como era antes? Pregunta muy abierta, pero lo dejamos en tus manos.
Mira, digo, por esto de que yo me dedico mucho a hablar del futuro, recibo bastante seguido la pregunta de cómo va a ser el día después. Y a mí la pregunta que me parece más interesante es cómo queremos que sea.
Está bueno.
Porque preguntarte cómo va a ser te ubica como un espectador, como alguien que el mundo cambia, pero vos no tenés nada que ver con lo que va a pasar. Y en realidad, si bien hay ciertas cosas que obviamente no dependen de nosotros, o sea, no podemos afectar cómo va a emerger el nuevo orden geopolítico entre China y Estados Unidos, hay cosas que realmente nos exceden. Uh-huh. En nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestro laburo, por supuesto que podemos incidir en cómo vaya a ser este mañana. Y hay un montón de cosas que pasaron en este año que en el medio de tanto infortunio, en el medio del padecimiento que implicó estar distanciados de nuestros seres queridos, pasaron algunas cosas espectaculares. Algunas cosas que, si queremos, pueden servir de base para una vida mejor en algunos aspectos cuando la pandemia termine. Entonces lo que a mí más me importa es esta pregunta, ¿no? ¿Qué de lo que pasó en el 2020 nos puede dejar una enseñanza, una oportunidad, un descubrimiento para un modo distinto de vivir hacia adelante? Yo creo que el desafío que tenemos como sociedad y cada uno en particular es que el 2021 o el 2022 no sean como el 2020, por favor, no queremos otro año como el año pasado, pero que tampoco sean como el 2019, porque eso querría decir que no aprendimos nada. Y lo que yo observo hoy, frente al cansancio que la gente tiene en las restricciones, a la movilidad, a los encuentros, es mucha idealización del pasado.
Sí.
Y corremos el riesgo de en este intento por recuperar algunas de las cosas que perdimos, de no mantener las que valen la pena. Y eso es lo que a mí más me preocupa ahora, ¿no? Pensando ese día después.
¿Qué es lo que vale la pena?
Mira, tomemos un área de ejemplo que es la educación, ¿no? O sea, obviamente el futuro de la educación no es cada chico en su casa privado de un contacto directo con sus compañeros. Pero haber tenido que forzar a que las clases se dicten remotas nos hizo hacer algunas cosas que están buenísimas. Déjame darte un ejemplo.
A ver.
Todos padecimos, cuando nos tocó ser estudiantes, la peor manera de evaluar que existe en el mundo, que es la maldita prueba al libro cerrado, donde te preguntan datos fácticos que se estudian de memoria la noche anterior al examen y te olvidas todo 5 minutos después de que el examen terminó.
Totalmente. Mi gran crítica al sistema educativo. Totalmente de acuerdo.
Bueno, una de las primeras cosas que pasaron con la virtualidad en las escuelas que pudieron dar una buena continuidad a través de clases virtuales es que los docentes y las docentes se dieron cuenta bastante rápido de que cuando querían evaluar, en la misma computadora donde los chicos respondían el examen, en el mismo celular donde respondían el examen, tenían Google. Entonces, si tú preguntas cuál era la fecha de la batalla de Caseros, los chicos iban a Wikipedia y se fijaban.
Claro.
Y toda esta manera retrógrada, absurda, inútil de evaluar, hubo que dejarla de lado. Por primera vez en la historia, el año pasado, tomamos 2 pruebas a libro abierto o elaboración de monografías individuales y grupos, trabajos de pensar, de elaboración, no de repetir datos. Y lo hicimos obligados por las circunstancias, pero genial.
Sí, claro.
Entonces, si vos me decís cómo que ahora que la presencialidad empieza a volver, ¿vamos a volver a las pruebas de memoria? Y la respuesta es casi seguro sí, lamentablemente sí. Ese es el tipo de cosas que la pandemia nos obligó a hacer, pero que sería genial que no vuelvan atrás.
Claramente.
Pero otro ejemplo, te doy un ejemplo más en el plano de la educación. Otra cosa que se dieron cuenta los docentes al empezar a dar clases virtuales es que en la Argentina, como los chicos no tienen, no todos los chicos tienen acceso a una computadora o a un celular de manera permanente, en algún momento del día, por ahí usando el aparato de la madre o del padre, pero no podían controlar los horarios de acceso a las clases, no podían dar la clase en vivo solamente. Algunos chicos podían conectarse a la clase de lengua el martes a las 10:40, pero otros necesitaban verla después, cuando tuvieran acceso a una compu. Eso hizo que las clases empiecen a grabar, para que los chicos las vieran en otro horario.
Claro.
Cuando vos grabás las clases, también pasan un montón de cosas espectaculares. Ejemplo, si hay algo que no entendiste, rebobinás. Eso en vivo no se puede hacer.
Claro.
O ves la clase, o consultás con un compañero lo que no estás entendiendo. El segundo hallazgo es que si este año siguieran las clases virtuales y llega el momento de dictar la misma clase, ponerle que era la clase sobre la Revolución de Mayo, ya no necesitaban la clase de nuevo. Les podés decir que miren el video del año pasado, porque la verdad que lo que se sabe de la Revolución de Mayo no cambió mucho del año pasado a este.
Y está en Google, además, ¿no?
También. Y después la tercera cosa, que quizás es la más importante de todas, es que una vez que empezás a tener videotecas, por así llamarlo, acumulado de contenido audiovisual de clases, en realidad, por ahí el mejor video para mirar la clase de la Revolución de Mayo no es la que te dio el profesor González. Por ahí hay un tipo que vive en el impenetrable Chaqueño, que es el mejor en la Argentina a explicarte Revolución de Mayo. Bueno, miren todos este video. ¿Para qué vas a mirar el de tu profesor, el que te tocó en suerte este año en el colegio que estás, si tienes una persona que es un genio explicando ese tema y está grabada la clase? Entonces, tenemos la oportunidad, de nuevo, gracias a la casualidad de una pandemia que nos impuso grabar las clases, de empezar a utilizar mucho más material audiovisual, acumular estas librerías de material, elegir los mejores docentes del país para cada tema. Son todas cosas que, si me preguntas a mí, creo que no van a pasar. Y eso es lo que a mí me quita el sueño, ahora que por suerte el final de la pandemia empieza a estar un poco más cerca.
¿Vos sentís que empieza a estar cerca el final de la pandemia por la vacuna? ¿O eso va a cambiar la lógica de la pandemia y va a ser otra pandemia?
Mira, dije más cerca, ¿no? O sea, obviamente cada vez estamos más cerca. No sé cuánto falta. No sé si faltan 2 meses, 6 meses o 1 año. Esto va a terminar porque finalmente podamos vacunar a una fracción muy importante de la población. Cuando ya tenés muchos menos casos de personas enfermas, el ritmo de mutaciones cae también, con altibajos, pero esto va a terminar. Y por eso es que a mí me preocupa esto, ¿no? Te llevo a otro terreno, que es el teletrabajo.
Sí.
Durante años todos pensamos que era imposible que la gente laburara desde su casa. Las empresas creían que si vos estabas en tu casa, ir podría estar mirando Netflix, pateando el perro a las 3 de la tarde, cualquier cosa menos laburar. Y no solo descubrimos que la productividad no cae, sino que sube. Para montones de tareas, la tranquilidad del hogar, y digo tranquilidad entre comillas, porque esto ocurrió en la pandemia con los chicos sin ir al colegio, con nuestros hogares que eran un caos, ¿no? Imagínate la post-pandemia. Los chicos en la escuela, la casa tranquila, mejor equipados para trabajar desde casa, porque no estábamos preparados para trabajar desde casa. La productividad va a estar mucho más alta, quedándote algunos días en tu casa. De nuevo, el futuro del trabajo no es cada uno en su casa, pero tampoco es ir todos los días a tu lugar de laburo, tomándote el colectivo en hora pico, llegando a las 9 de la mañana, haciéndote a las 6 de la tarde, comiendo siempre afuera de tu casa. No, el futuro es híbrido. La mayoría de los trabajos van a requerir ir presencialmente 2-3 días por semana y quedarte laburando en tu casa en las tareas que requieren más concentración y menos contacto con otras personas 2 o 3 días. Ese también va a ser un cambio sumamente positivo si nos atrevemos a dar este paso.
¿Y vos sospechás que esos cambios y ese atrevimiento por parte de la gente y los empresarios va a quedar? ¿O cuando se levante la restricción de los esenciales todos volvemos a viajar en subte, en bondi, a ir todos los días a la oficina? ¿Qué pensás
de eso? Mirá, no lo sé. O sea, realmente creo que depende, en este plano sí depende de nosotros. Cada uno que labura en una empresa, sea empleado o empleador, puede jugar un pequeño rol en tratar de empujar las cosas en la dirección que convenga, ¿no? Que más efectiva resulte. A mí me llamó la atención como cuando aparece el fenómeno del teletrabajo. En Argentina, nada que tenga que ver con lo legislativo se resuelve rápido. Claro. Y sin embargo, cuando apareció el teletrabajo, en un mes ya había una ley regulándolo. Nunca en la historia recuerdo yo algo que se regule tan rápido y con consenso de los dos grupos políticos. O sea, todo el mundo consensuó rápidamente que había que frenar el teletrabajo. La ley frena mucho más de lo que favorece. Es un poco un misterio, ¿no? Como cuando de repente aparece algo que tiene el potencial de ser muy positivo, rápidamente, con una velocidad que nunca mostramos en otros frentes, por unanimidad armamos una ley que lo frena. ¿Qué sé yo? O sea, ojalá que sí. De nuevo, yo creo en esto mucho más, en la determinación individual de construir un futuro que esté bueno, que en sentarte a mirar como un espectador lo que hagan los diputados, lo que haga la política, o mismo lo que haga la geopolítica, ¿no? Lo que decidan las grandes potencias o la manipulación de las redes sociales. Para mí hay que tomar protagonismo en construir el mundo en el que queremos vivir.
Vos pensás que... Vos hablas mucho siempre de las redes sociales y de que Internet empezó siendo gratis y nada es gratis y por eso se quedan con tus datos, tus patrones de conducta. Esta semana tuvieron los capos de Google, de Facebook, declarando en el Congreso de los Estados Unidos por el tema de las fake news. ¿Vos pensás que eso va a ser para siempre así, digamos? Que en algún momento... Yo te escuché el otro día dar un ejemplo de... así como empezamos a comer más sano, creo que era algo así el ejemplo, vamos a empezar a tratar de comer más sano en las redes sociales. ¿Vos crees que eso va a durar mucho, esa transición, a darnos cuenta de que al fin y al cabo Facebook, Instagram son grandes jaulas para el pensamiento y para la gente?
Mira, no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, yo soy tecnólogo en el sentido que trato de analizar el efecto que la tecnología tiene en la vida, pero no soy futurólogo en cuanto a que no tengo una bola de cristal. Sí. Si vos te fijás, lo que se decía, para mí es una analogía que lo muestro muy claro, ¿no? O sea, cuando salió la comida rápida, las cadenas de comida rápida, le llamábamos comida rápida. Sí. Y en algún momento cambiamos el nombre a comida chatarra. Ese cambio, no dejamos de ir a comer una hamburguesa o pollo frito, pero sabemos que es una travesura, sabemos que es una comida que, bueno, me doy un gusto de vez en cuando, pero es malísima para mi salud, si lo consumo demasiado a menudo.
Sí, claro.
Con TikTok o con Instagram pasa lo mismo. Es la peor comida que le podés dar a tu intelecto, pero es muy entretenida.
Sí, claro.
Está es exactamente diseñado para lo que tu cerebro se muere por consumir. No para aprender o para ampliar tus ideas, no, para pasar el rato. Entonces, siempre nos gustó mirar una película pasatista en el cine, o así, pero no estaba ofertado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora tenés esta comida chatarra para tu mente, ofertada de manera permanente. Y yo no me volví anti-redes, no es que digo hay que desinstalar Instagram de tu teléfono, yo lo uso mucho, pero hay que poner un tope.
¿Qué reduces más? ¿TikTok, Instagram? ¿Cuál te gusta más?
Yo en este momento la que más uso es Instagram. O sea, la red donde más seguidores tengo es Twitter. Sí. Pero el estilo de Twitter tan confrontativo a mí cada vez se me fue haciendo más difícil de sobrellevar. Claro. Entonces, si bien uso Twitter, soy muy prudente de lo que digo en Twitter porque tiene mucha agresividad y la verdad que a mí hoy en día no me gusta. Lo que muchas veces digo, antes hablaba de fútbol, porque si te hago un tuit, ahora no pongo un tuit de fútbol, ni muerto, o sea, ni loco.
Te matan. Claro.
Y me fui pasando más a Instagram, y ahora estoy usando TikTok, pero porque quiero entenderlo, o sea, quiero familiarizar. Parte de mi labor es entender por qué la tecnología es tan adictiva, qué efectos genera, y eso no lo puedes leer en una investigación, tenés que usarlo. Uh-huh. Pero Instagram es la que más uso actualmente, pero tengo un límite, tengo un límite de una hora diaria programado en mi teléfono que automáticamente me corta el uso de Instagram cuando esa hora se agota.
Claro, está bien eso. Está muy bien. Vos sabés que a mí siempre me gusta contar que el iPhone, digamos, se presentó, se inventó, se anunció en 2007, y ponele que se empezó a vender fuerte en 2008, y hace 12 años que cambió toda la industria con teléfonos con pantalla grande que antes no teníamos, digamos. Los smartphones se convirtieron en nuestra principal y primera pantalla. ¿Cuál pensás que es el cambio que viene? Digamos, ahora que el mundo es mobile, que hacemos todo con el pulgar del celular, ¿cómo te imaginás que va a ser el futuro más cercano hablando desde lo tecnológico? Vamos a hablar con dispositivos tipo el Amazon Echo. Yo tengo un Amazon Echo en casa y me veo toda la mañana diciendo, Alexa, ¿cuál es la temperatura? Alexa, poné una alarma para dentro de 2 horas. ¿Te imaginás eso?
Ojo que estás diciendo esto, y si la gente tiene puesta la radio con volumen, le estás despertando la Alexa a la mitad de la población de la Argentina.
Es verdad, sí, sí. Siempre y cuando tengan Alexa, pero sí es terrible, ¿eh?
Es terrible. Yo creo que los interfaces por voz claramente están creciendo y es una de las tendencias. Creo que el 5G acaba a tardar un poco en llegar, pero va a llegar, va a ser otro cambio muy muy importante. Pero el más importante de todos es el continuo avance de la inteligencia artificial. Claro. O sea, la razón por la cual vos empezaste a usar Instagram y no podés parar, o empezaste a usar TikTok y es 10 veces peor todavía a nivel de adictividad, es que hay inteligencias artificiales que te conocen increíblemente bien y pueden hacer esta selección de contenidos que a vos te mantenga indefinidamente cautivado. Y eso se va a profundizar cada vez más. Entonces vos me preguntabas antes qué va a pasar a nivel de los datos y esta batalla que estamos viviendo. Por ahora la estamos perdiendo. ¿Va a cambiar? Honestamente no lo sé. De nuevo, creo que dependerá del tipo de decisiones que la gente tome. Pero la gente sigue usando las redes con mucha ingenuidad. O sea, yo di una charla en TEDx de La Plata. Los que quieren verla, pueden verla, está en YouTube.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo la buscamos?
En Santiago Linkis, TEDx o TEDx Río de la Plata.
Ok.
El título es, creo que es Adictividad de las Redes Sociales, o por qué las redes sociales nos vuelven adictos.
O sea, buscamos en YouTube Santiago Linkis, TEDx Río de la Plata y ahí te encontramos.
Ahí la van a encontrar. Okay. Lo que mi llamamiento en esa charla es a perder la ingenuidad. Es empezar a darte cuenta que las redes sociales tienen una agenda. A diferencia de otras herramientas, donde yo quiero usar un martillo, y martillo donde yo quiero y paro de martillar cuando quiero.
Claramente.
Instagram o TikTok o YouTube son herramientas que cuando las empezás a usar, la herramienta no te quiere, tiene los métodos para no soltarte. Es como si vos agarraras el martillo y después no lo pudieras soltar. Y vos en realidad agarraste el martillo para martillar en una pared, pero el martillo quiere que martilles en otra y terminás haciendo lo que quiere el martillo.
Claro.
Entonces tenemos que perder la ingenuidad y darnos cuenta de que esto es una pulseada. Es una pulseada con productos que están buenísimos, que son muy entretenidos, a veces pueden servirnos para acceder a contenido interesante, pero que la mayor parte del tiempo quieren tenernos estupidizados mirando videos, gatitos, perritos o bailecitos,
digamos. Los famosos gatitos que tocan el piano.
Totalmente. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes en el uso de estas herramientas. No renunciar a ellas, porque las ventajas son muy grandes, y porque te quedas afuera de un montón de códigos de lo que hoy es la vida digital, pero no quedar a merced.
Te hago la última porque sé que te tenés que ir. Vos hablabas recién de inteligencia artificial. Para los que no saben, son algoritmos de computadoras que predicen patrones de conducta, de comportamiento y toman decisiones por nosotros o por sistemas, digamos. ¿Vos te imaginás? Yo cuando era chico obviamente miraba mucho Terminator y estaba Skynet que se quedaba con el mundo y hacía un ataque nuclear. No me imagino un futuro tan apocalíptico. ¿Pero te imaginás de verdad las computadoras tomando muchas más decisiones por nosotros más allá del feed de Instagram? ¿Te imaginás, no sé, autos autónomos como se habla mucho ahora? computadora, que se manejen solos? ¿Cuál es el alcance de la tecnología decidiendo por nosotros?
Mirá, eso indudablemente ya ha crecido una enormidad. Yo empecé a hablar de autos autónomos hace 10 años. Sí. Y hoy en día en Argentina hay ciertos modelos de alta gama que no son completamente autónomos, pero vos te subís a la autopista y soltás los pedales y soltás el volante.
Y andan solos, sí.
Podés ir manejando. Todavía no en calles donde tenés semáforos, tenés peatones y toda una serie de cosas que en una autopista no. Pero vos hoy agarrás la Panamericana con ciertos autos y el auto maneja. Sí. Y eso pasó en un poco menos de 10 años. En 10 años manejar va a ser un recuerdo. Los que hoy tienen chicos chiquitos, no sé si van a llegar a sacar registro. Y dejar a un auto que maneje es mucho más profundo de lo que parece. Porque supónense, si por un desperfecto mecánico, algo, no sé, a uno que se le salió una rueda, es inevitable que haya un accidente. Bueno, cada uno instintivamente hace la maniobra que hace. Con un auto autónomo conectado en tiempo real con todos los demás autos que están circulando por el mismo lugar, vos podés coreografiar un accidente. Claro. Vos podés decir, bueno, este se corre para acá, este se corre para acá, y si las circunstancias no hay manera de que todos se estiren, vas a tener que decidir quién choca. Ese tipo de cuestiones tienen implicancias éticas súper profundas. Y estamos avanzando hacia esos lugares. Lo mismo en cuanto a diagnóstico de temas de salud, de computadoras diagnosticando mejor que los mejores médicos. Sí. Son temas que están todos a ocurrir en los próximos 10 años y que van a cambiar mucho la sociedad y que pueden ser muy democratizadores. Por ahí vas a poder tener al mejor médico del mundo en el lugar más aislado de la Puna Jujeña, porque va a estar en un teléfono ese médico y va a tener una inteligencia artificial. O por ahí vamos a generar el efecto contrario, donde cierto grupo de gente acceda a un nivel de salud infinitamente mejor que los que queden a merced del sistema actual, digamos.
La última, de verdad, y te libero, Santiago. ¿Qué fue lo mejor que te dejó la cuarentena, la pandemia? ¿Qué enseñanza te dejó?
Mira, para mí fue una experiencia espectacular. Fue dura, fue muy dura, pero...
Sí, porque murió gente, claro.
La convivencia... viví por un tiempo en la casa de Gran Hermano. Yo estuve 3 meses... con mi familia prácticamente sin pisar la calle. Mira. Y la verdad que fue una experiencia muy intensa, pero que no me arrepiento de haber vivido. Creo que me dejó un saldo vincular con mis hijos, con mi esposa. Me hizo notar que lo más importante del mundo para mí está dentro de mi casa, sí. Aunque antes de eso me pasaba el 90% del tiempo afuera de mi casa. Claro. También mucho en mi manera de trabajar, salgo menos. Trato de evitar por todos los medios las horas pico y el transporte, trato de la verdad que me cambió bastante los hábitos. Aparte el e-commerce, ¿no? O sea, yo hice más compras por e-commerce en el último año de lo que había hecho en toda mi vida sumada hasta ese momento, y en eso tampoco pienso tener vuelto atrás.
La famosa, no creo que sea tu caso, pero las famosas volucompras de pandemia, que todos compramos cosas que no necesitamos pues teníamos que hacer algo.
Sí, no sé si, no solo volucompras, ¿eh? O sea, yo no fui a un supermercado en el último año.
Mirá qué bueno.
No voy más a los locales físicos. Claro. No funcionaba bien eso en la Argentina, ahora funciona espectacular.
Sí,
realmente todo lo que quieras, que necesites y quieras comprar, no necesitas más salir a buscarlo afuera. Es un poco como en Estados Unidos. Yo decía, qué bueno que está Amazon, hace el pedido, te llega enseguida. Anda todo espectacular.
Santiago, muchas gracias, de verdad. Te liberamos, así haces lo que tenés que hacer. Gracias por habernos acompañado en este espacio.
Dale, un abrazo grande.
Abrazo enorme.
Hasta
bueno,
luego, adiós.
Charlamos un rato con Santiago Bilinkis, que es tecnólogo, que es emprendedor, que mezcla los dos mundos. El mundo de la filosofía de lo que viene y de lo que existe de verdad, porque tiene varios emprendimientos y ha hecho cosas de verdad, no es solamente un analista o un consultor. Esto fue el primer bloque de Nueva Normalidad. Yo siempre les digo lo mismo, si quieren intercambiar opiniones conmigo, si quieren escribirme, @morandolucas en Twitter, @morandolucas en Instagram. Ahora vamos a contar un poco de cómo está la situación en el mundo y qué es lo que se viene, sobre todo porque... Ustedes están escuchando hoy el programa, sábado, es muy probable que ya esté en vigencia una nueva restricción para poder hacer turismo, el famoso plan Turismo Cero. Separamos y te cuento de qué se trata. Heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone, I can be your guide in life. Dreamer too.
nueva normalidad. Tus cambios en la vida post pandemia.
Bueno, reciente te contaba que aparecieron nuevas restricciones. Yo lo he bautizado humildemente el plan Semana Santa sin turismo, turismo cero, cepo al turismo, como lo quieras llamar. Esto tiene que ver con una decisión administrativa que está sacando el gobierno, que tiene que ver con tratar de que la gente no salga y entre el país por Ezeiza, o para Aeroparque, o por donde quieras, es evitar que haya intercambio de cepas, o que lleguen más gente con más cepas, como la de Manaus, como la de Londres. Por eso vamos a un modelo donde vos vas a tener muchas dificultades para salir del país, pero sobre todo vas a tener muchas más dificultades para volver, porque no va a haber más vuelos de repatriación. Aerolíneas no te va a traer si vos estás afuera, te van a cobrar un test PCR cuando ingreses a la Argentina, seguramente te hagan pagar el hotel cuando tengas que estar en cuarentena después de volver de la Argentina, y va a haber muchísima menos densidad de vuelos para poder salir del país. Vos sabés que en general, de todo el parque aeronáutico, digamos, o de toda la industria aeronáutica, hoy hay un 30 o un 50% de los vuelos que había hace unos meses, y va a haber muchos menos. Es muy probable que no puedas directamente volar a Brasil, y en segunda instancia, países como, atención con esto, Chile, Londres, México, vas a tener muchas restricciones porque quieren evitar de esta manera el ingreso y el egreso de argentinos fuera y al país. Después tenemos también, mientras pasa esto, noticias de gente que ya viajó. Los que viajaron antes de estas decisiones del gobierno no van a tener problema, van a poder volver. El tema son los que viajen, sobre todo en Semana Santa y sobre todo después de estas decisiones administrativas que tomó el gobierno. De hecho, esta semana trascendió que algunos periodistas viajaron a Estados Unidos a vacunarse. Yo conozco varios empresarios, algunos que han viajado a Mónaco en avión privado a vacunarse, otros que están yendo a Estados Unidos. Estados Unidos, Miami, Nueva York se convirtieron como en la meca de los argentinos acomodados, si querés entre comillas, para ir a vacunarse. ¿Por qué? Porque vacunan a todos. Básicamente, vas ahí y le decís, hola, me quiero vacunar. Si tenés plata, te vas a la clínica Johnson. Y si no tenés plata, vas a un gazebo y te vacunan con la misma vacuna, pero se está vacunando mucha gente. De hecho, te voy a dar un dato que es alarmante y obviamente habla de lo lejos que estamos nosotros de los países desarrollados. En la Argentina veníamos más o menos con un ritmo de vacunación de 40.000 personas por día se están vacunando en la Argentina. Desde que empezó la política de vacunación, vacunate en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que empezó a fines de diciembre, hasta ahora, no se vacunaron todavía 4 millones de personas. Acabamos de pasar los 3 millones y medio. Estamos cerca de los 4 millones de personas o ahí cuando lleguen más vacunas en las próximas horas. Acordate este número. No vacunamos todavía en Argentina 4 millones de personas. En Estados Unidos se vacunan 2.2 como mínimo millones de personas por día. O sea, en la Argentina se vacunó hasta ahora, desde fines de diciembre hasta esta semana de marzo, lo mismo que en Estados Unidos se vacuna en menos de 2 días. ¿Escuchaste? Acá, en más de 2 meses, vacunamos lo mismo que en Estados Unidos en menos de 2 días. Biden, el nuevo presidente, cuando asumió, dijo, en los primeros 100 días yo voy a vacunar 100 millones de personas. En los primeros 60 días, perdón. Bueno, el tipo logró vacunar casi 40 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Mucho más. Y va un esquema ahora que, si no me equivoco, en abril va a estar en piso 3 millones de vacunas por día. Que es lo que nosotros vacunamos casi hasta ahora. Nosotros separamos un rato, vamos a una pequeña tanda y volvemos en Nueva Normalidad en un ratito.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Bueno, nosotros seguimos en Nueva Normalidad. Ya les hemos contado un poco qué es lo que se supone que va a venir. Esta semana la ministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti, habló de cuarentena por horarios, digamos, cuarentena por franjas horarias. En un rato te voy a contar de qué se trata, pero para que entiendas bien de qué estamos hablando, vamos a viajar, como nos gusta hacer en este programa, simbólicamente, porque nos gustaría viajar físicamente, pero no podemos, hasta Alemania, para hablar con Néstor Bustamante, que es argentino, es consultor allá en tecnología y trabaja, por ejemplo, en la editorial que produce la revista Nature, que es una revista más importante de ciencia del mundo. Néstor, ¿cómo te va? Lucas Morando desde la Argentina. Néstor, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando?
Sí, hola, ¿qué tal? Ahora te escucho.
Ah, ahí
Te
está.
escuchaba antes.
¿Cómo te
Te
va?
escucho
¿Cómo te
bien.
va?
Un
Perfecto.
gusto charlar con vos y con la audiencia.
Un gusto, Néstor. Escúchame, yo lo que te quería preguntar es, vos sabés que en Argentina por ahí vamos un modelo de mayores restricciones, más allá de haber tenido la cuarentena más larga en el mundo. Esta semana Angela Merkel, en Alemania, había anunciado que iban a meter una cuarentena muy dura en Semana Santa, incluso cerrando comercios, y tuvo que irse para atrás. ¿Cómo es esto? ¿Nos contás un poco cómo lo vivieron ustedes que están viviendo en Alemania?
Bien, si se escucha bien ahora, continúo.
Sí, señor.
El lunes se reunió incluso desde la madrugada Angela Merkel con los líderes de las 16 regiones federales y determinaron que iba a haber una extensión de confinamiento estricto que iba a terminar el 28 de marzo hasta el 18 de abril. No solamente eso, sino que durante Pascuas, durante la celebración de Pascua, recordemos que en Alemania no es como en Argentina, que es el Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo, sino que es el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, la celebración de Pascua. Estos 4 días, más el 1 de abril, que es jueves, iban a ser una especie de feriado, de día de descanso, que no iba a haber actividad comercial en lo absoluto para toda Alemania. Y parecía como que, primero, y ella también forzó su poder político sobre las regiones federales, y todos quedaron de acuerdo en esto, y esto fue lo que se publicó el lunes, el martes, que era, iba a ser el resultado, pero el miércoles, mediodía,
Sí.
volvieron a tener una reunión, se hizo más atrás, se hizo atrás, y no va a haber más confinamiento durante Pascuas, sigue el confinamiento estricto hasta el 18 de abril, y ahora se han puesto más restricciones, por ejemplo, en los vuelos, todos los vuelos que ingresen a Alemania, aunque no vengan de regiones de alto riesgo, van a tener que tener ahora un PCR negativo. Ella pidió disculpas por la medida que se tomó, tomó todo el costo político ella, y se retrajo todo lo que se iba a hacer cerrar Alemania durante las Pascuas.
¿Y en qué quedó entonces, Néstor? Porque Merkel anunció que iba a haber más restricciones, volvió para atrás y ahora, ¿cómo es la situación ahí?
Bueno, particularmente el impacto político para ella ha sido muy grande. Recordemos por una parte que Angela Merkel no se presenta a elecciones este 26 de septiembre.
Sí.
Angela Merkel va a dejar de ser después de 15 años la canciller alemana. Así que ella no está buscando, no tiene ningún tipo de ambición con respecto a la forma en la que ella puede manejar la pandemia, lo cual sorprendió mucho a los expertos. La gente que trabaja con lo que es. Son las medidas, sabemos que ella no iba a hacer mucho caso omiso. El tema es que su partido sí se presenta a elecciones el 26 de septiembre. Yo ya espero que sea algún representante de la Unión Demócrata Cristiana, que es su partido, o de la Unión Socialdemócrata, que van a ser los seguidores de la Merkel, los que van a ocupar su puesto como canciller. Y ellos son los que van a tratar de hacer caso a lo que decían tanto los poderes económicos como
Ok.
la.
Para Néstor, que te escuchamos mal. Te cortamos y te volvemos a llamar, así podemos charlar con vos y evitamos el tú-tú cada vez que te hago una pregunta. ¿Por qué queríamos hablar con Néstor, que está en Alemania? Porque muchos países de Europa, hablamos la semana pasada con alguien en Londres, y si no me equivoco, la semana anterior con alguien en Italia, muchos países de Europa están adoptando medidas más restrictivas por las posibles segunda olas de cuarentena o tercera olas, dependiendo del lugar. Acá en la Argentina, ya lo confirmó esta semana, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, dijo que estamos entrando en las puertas de una segunda ola, lo confirmó formalmente. Lo dijo también Kreplak, viceministro de Salud de la provincia, que le esperan no tener que proponer medidas más duras. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una aceleración de los contagios, de los casos nuevos. Si bien la terapia intensiva y digamos ese indicador que seguimos siempre está bastante estabilizado, el problema es que hay cada vez más casos nuevos, un 20 o 30%, dependiendo del distrito, de COVID en la Argentina. Eso abre a que, más allá de las restricciones que te conté hace un rato, para poder salir y entrar del país, haya que poner restricciones vinculadas a confinamientos, a cuarentenas, con el problema de que vivimos hace 2 semanas el caso de Formosa, donde Gildo Infrán tuvo que reprimir a la gente en un acto horrible y condenable, porque no se bancaron que la provincia vuelva a fase 1. ¿Vamos a volver en el área metropolitana a fase 1? Seguramente no. Pero sí está estudiando el gobierno nuevas restricciones por franjas horarias. Lo confirmó la ministra de Salud y después salió el gobierno rápido a decir, no, esto no es así. No, lo dijo la ministra y a mí me consta, porque hablo con los que están armando los proyectos, que va a haber restricciones horarias. No sabemos si lo van a terminar implementando, no sabemos la densidad de las restricciones horarias, cómo van a ser, si van a ser por horario, por fin de semana. Yo les vuelvo a contar lo que está pasando en Europa. En muchos lugares de Europa, en Londres, por ejemplo, en parte de España, vos tenés serias restricciones, por ejemplo, para salir después de las 8 o 9 de la noche. ¿Querés salir? ¿Querés ir a comer a un bar? Tenés que entrar al celular, pedirte por alguna de las plataformas comida, porque no te podés sentar a comer. ¿Por qué? Porque lo que se ataca, por ejemplo, es la nocturnidad. Evitar, como pasó acá en la ciudad de Buenos Aires en enero, que haya hasta las 2, 3 de la mañana, incluso a las 11 de la noche, muchos chicos tomando cerveza, sin barbijo, propagando el virus entre sí. El vector de contagio del virus en la Argentina es entre gente entre 15 y 40 años. Esos son los que mueven el virus a través de la sociedad y encima el 70% u 80%, dependiendo del caso, son asintomáticos. Ni siquiera lo saben. Entonces van a venir restricciones. Pueden ser algunas restricciones por la nocturnidad, pueden ser otras restricciones vinculadas a los mayores de edad. No sé si con los que, por ejemplo, que tengan más de 80 años, les pidan o les sugieran que vayan al supermercado en un horario para no estar en contacto con otra gente. Puede haber más restricciones en cuanto a la circulación entre provincias. Atención con esto, eso va a depender también de cada gobernador y de cada distrito. Y en Europa rige algo que es bastante fuerte, sobre todo para nosotros que tuvimos tanta cuarentena, que es el lockdown, el confinamiento de fin de semana. Tratan de que la gente, como no trabaja en general, no salga los fines de semana a menos que tenga que hacer algo importante. Ni hablar, como nos contaba Néstor, que ya nos está escuchando nuevamente, tratan de que vos no salgas del país, a menos que puedas justificar mucho la razón por la cual tenés que viajar. Néstor, ¿estás del otro lado?
Así es, te lo escucho mucho mejor, lamento un poco los inconvenientes.
No, por favor, te pedimos disculpas. Bueno, eso, ¿cómo se vive en Alemania? ¿Cómo es la normalidad? ¿Vos podés ir a un cine, podés ir a un teatro, podés ir a comer afuera? ¿Qué podés hacer y qué no?
No, nosotros desde el 16 de diciembre estamos en confinamiento estricto y eso se empezó a relajar el 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer, que es un feriado acá en Alemania. Sí. Ese día lo que se hacía era que las personas que querían hacer un turno para ir a comprar ropa podían ir a una tienda comercial, por ejemplo, con un turno. Esas son las relajaciones que había. Se había pensado que a partir de esta última semana de marzo y la primera de abril empezaron a abrir lo que se llama la parte cultural, que son museos, zoológicos, cines, restaurantes. Pero todo eso se ha puesto en freno. ¿Por qué? Porque en Alemania se maneja con algo que se llama el número de incidencia. Ese número de incidencia se basa en cuántos nuevos infectados hay cada 100.000 habitantes. Ese número, si está por debajo de 50, es prácticamente volver a la nueva normalidad. Claro. Es reabrir todo con mucho cuidado, con barbijos y con distancia social. Entre 50 y 100 es, por ejemplo, turnos en los locales comerciales, es turnos en el museo, turnos en el cine con mucho espacio y con mucha distancia social. Pero estamos en 108, estamos por encima de 100. Por estas razones que todavía no se ha podido hacer la reapertura que se esperaba. Y no es culpa de los, por lo menos en lo que esto sea más subjetivo, no le estoy pasando datos, pero más subjetivo, la impresión que da es que no es culpa ni del gobierno ni de los habitantes, porque más allá de que en Berlín había un gran número de fiestas sexuales que tuvo que ir la policía a tratar de...
¿Cómo fiestas sexuales?
Por ejemplo, y que era foco... Ese fue uno de, sí, es una de las noticias del año, fines del año 2020, que cuando se puso el confinamiento, es que cuando se relajó un poco el confinamiento había fiestas sexuales en Berlín. Berlín es una ciudad muy liberal,
¿no? Sí, 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 claro, conozco. Sentido,
eran focos más allá del sexo. El tema era que la gente no hay forma de protegerse de COVID-19 y eran focos de contagio. Las bodas también, había muchas bodas que la gente no practicó la distancia social y no respetaba.
Para, que quiero hacer hincapié en lo de las fiestas sexuales. Pero ¿por qué hablas de orgías y de fiestas sexuales? ¿Se juntaban todos a divertirse por afuera de la norma?
Pero todavía tenemos muchos problemas con las fiestas clandestinas. Hay que decir que en general la población apoyó mucho lo que fue la primera y la segunda ola Angela Merkel. El cansancio empezó ahora con la tercera ola, la fatiga del confinamiento. Pero estos casos salían de los diarios y los podíamos leer en los diarios porque eran casos que estaban fuera de lo que es el respeto por lo general. La gente respetó bastante, se cansaba, pero se quedó en su casa. Y había casos que salían en los diarios, como es la policía teniendo que desbaratar estas orgías o estas fiestas sexuales que se daban en Berlín, y que eran focos de contagio más allá de cualquier otro tema, eran focos de contagio de COVID-19.
Qué loco.
Y salían en los diarios y era. Pero en general la población acató mucho. Pero con la tercera hora ya empezó lo que es la fatiga del confinamiento, razón por la cual el gobierno no es que tomó estas decisiones para relajar porque el virus estaba controlado. Al contrario, el virus empezó a bajar mucho la segunda ola, pero llegó la famosa B117, que ya deben haber conocido nombrar la cepa B117, que es la cepa británica. En el momento en que llegó a Alemania, ya forma parte del 80% de los nuevos casos y es mucho más contagiosa, incluso más letal, al punto que hemos llegado al récord de ocupación de unidad de camas de terapia intensiva. Alemania cuenta en total con 124 camas de terapia intensiva en todo su territorio, por lo general nunca las llena. Sí, Alemania tiene, eso sí, es bastante eficiente, una capacidad extra de camas, pero ahora está el 86% de ocupación. Solamente en diciembre, que fue cuando llegamos a los 35.000 casos por día, fue que Alemania llegó a tener 86% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Quedan solamente 3.400 camas libres y seguimos todavía en un pico de casos. Hemos llegado hoy a superar los 20.000.
Néstor.
Desde enero no se superaron los 20.000 casos, hoy tenemos 20.667 casos en las últimas 24
horas. 20.000 casos por día. Nosotros acá en la Argentina estamos en 9.000 más o menos, la mitad todavía. Déjame preguntarte cómo es tu normalidad. Vos, si vas al supermercado, podés ir, está abierto, por ejemplo.
El supermercado está abierto. Esta era una de las grandes quejas que hubo, porque durante estos 5 días, del 1 al 5 de abril, la primera anuncio que hizo Angela Merkel con los líderes de las regiones, es que estos 5 días va a estar cerrado, excepto por el 3 de abril, simplemente para que la gente no se muera de hambre, ¿no? Para que pueda ir y comprar cosas, claro, el sábado, para poder tener para el domingo de Pascua y para el lunes de Pascua.
¡Qué locura!
Pero sí, actualmente los supermercados
están abiertos.
En los lugares de recibir paquetes, sí, es...
¿Querés ir al cine? No, no sé si vas al cine, no importa, pero ¿podés ir a ver una película al cine o no podés?
No, no se puede. Esto desde diciembre no podemos.
Cine y teatro no.
Pero no, cine ni teatro, ni bueno, están abriendo algunos museos al aire libre. Aquí tenemos, bueno, recordemos el Holocausto, en Berlín tenemos museos al aire libre.
Sí, claro.
Esos museos que tienen menos riesgo de contagio, uno con turnos, de hecho pasamos por el frente porque fuimos a la embajada rusa a registrar a nuestra hija, y podíamos ver a la gente haciendo turno y esperando al momento exacto para poder entrar, media hora pueden estar y después tienen que salir. Esa es la forma en la que es, por ejemplo, un museo al aire libre.
¿Querés ir a comer afuera? ¿Podés?
En Kreuzberg.
¿Tenés un restaurante abierto, por ejemplo, para comer?
No se puede.
¿No te dejan?
Hace 4 meses que no tenemos restaurantes. Y en realidad 5 meses si contamos el confinamiento relajado desde noviembre, ¿no? Y esto era toque de queda, comerse. Podés tener restaurante al mediodía, pero no podés tenerlo en la noche porque toque de queda de ir a partir de las 11 de la noche.
A las 11 de la noche cierra todo, digamos.
5 meses vamos a entrar en el... No, eso era cuando estábamos en el confinamiento relajado que terminó el 16 de diciembre. Desde el 16 de diciembre está todo cerrado. Restaurantes, bares. Esto ha sido una debacle para Alemania.
Claro.
A nivel económico ha sido una debacle. Toda esta gente no puede trabajar. Hay muchos, muchos restaurantes que se han vuelto casas de delivery, que han sido muy, muy flexibles con eso y muy inteligentes y han logrado mantenerse a flote. Pero restaurantes que viven puramente de tener personal han tenido que recurrir a estos 8.000 millones de euros que ha desembolsado el gobierno alemán para ayudar a la gente a que pueda subsistir durante estas épocas en las que los comercios están cerrados.
¿Y los fines de semana tenés confinamiento también, o no?
Sí, esto no, escuchaba esa parte que decías vos, que es más al sur de Europa, que los fines de semana son muy distintos, en los cuales cambia lo que pasa en la semana y el fin de semana. En Alemania no. En Alemania es todo constante, los domingos siempre todo está cerrado, y lo que sí, la gente puede salir, ¿no? O sea, si la prohibición es que haya más de 10 personas juntas en público, pero la gente sale. Nosotros podemos salir a dar una vuelta, si está lindo el día soleado este otoño,
podés salir,
ha llegado la primavera, pero todavía no están primaveral, podemos salir. No hay, y de hecho solamente nos ponemos máscara si hay alguien cerca nuestro o si vamos a otro lugar cerrado, pero de todas maneras no hay un lugar que no sea un lugar al aire libre para ir. No tenemos cine, no tenemos restaurantes,
claro,
no
puedes estar al aire libre,
teatros, algo que al aire libre, sí.
Néstor, te hago la última, que siempre me gusta saber de los entrevistados. ¿Por qué te fuiste a la Argentina? ¿Qué haces allá? ¿Y qué extrañas de acá?
Bueno, qué buena pregunta. De Argentina me fui particularmente porque he vivido en muchos países. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Francia, he vivido en China y ahora estoy viviendo acá en Alemania. Y me fui porque tenía propuestas de trabajo que eran interesantes y siempre me gustó crecer y tratar de aprender más, aprender nuevos idiomas. Así que por eso, cuando tuve esas propuestas de trabajo, sobre todo en el campo de tecnología y de investigación, me llamó mucho la atención. Estudié matemática, computación en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Matemáticas y Física. Así que por eso he tenido este tipo de propuestas en el exterior y cuando tuve la oportunidad la tomé. Extraño mucho la idiosincrasia argentina, cómo uno se puede juntar con amigos. Bueno, en este momento durante la pandemia no lo tenemos, ¿no? Pero
claro,
juntarse con amigos, la flexibilidad que muchas veces en otros países uno tiene. En Alemania, juntarse, quedamos para el viernes o quedamos para la tarde para juntarnos, son cosas que no pasan incluso fuera del momento pandémico.
Son menos amistosos en el mundo, ¿no?
Ahí todo se planifica con... Sí, recuperación de los argentinos, todo el mundo es menos amistoso en comparación de los argentinos.
Sí.
Mi esposa es rusa y cuando viajamos a Argentina, ella se enamoraba de cada persona que le vendía pan, por la sonrisa y por la...
Claro, porque le hablaba, ¿no?
De tratar a la gente.
Claro.
Sí, es muy distinto. Sí.
¿Y te dieron ganas de volver? ¿Tenés ganas de volver? Ni a palos, ¿no?
Amo mucho mi país y lo que hago es, bueno, esto es la parte personal, pero trabajé mucho con la Asociación de Argentinos en China. De hecho, estuve ayudando a lo que fue las autoridades ucranianas, argentinas y chinas para la repatriación de los argentinos desde Wuhan el año pasado. Y sigo trabajando con ex embajadores y con algunos miembros de los consulados actuales para trabajar en proyectos de vinculación en ciencia entre lo que es Argentina y China. China es el país que más produce ciencia en este momento en el mundo.
Mira.
Así que lo que sigo haciendo con mi país es seguir trabajando para vincular a lo que son las potencialidades que tiene nuestro país. Incluso también está muy visto a nivel de ciencia. Así que la idea es poder vincular y poder hacer que puedan crecer tanto los profesionales argentinos como los proyectos en China que estén trabajando.
Igual, vos sabés que...
con inteligencia artificial.
Vos no me conocés mucho, pero yo tengo como un detector de cuando se escapan por la tangente en la respuesta. Y te pregunté si tenía ganas de volver, no más allá de todo eso. ¿Tenés ganas o no?
Te cuento una anécdota para explicar esto, ¿no? Estaba con mi esposa en Argentina. Nosotros nos casamos hace 3 años y nos fuimos a visitar la familia hace 2 años, en 2019, y tuvimos una hija que es berlinesa. Nuestra hija nació acá en Berlín, que es justo lo que estábamos registrando hoy en el consulado ruso, y fuimos a visitar y nos quedamos en la casa de una tía. Y la tía le dice a mi prima: avisa cuando llegues. Mi esposo no habla español, ¿no? Yo le traducía todo. Hablamos inglés nosotros como negocio de comunicación por excelencia. Y me dice: ¿qué le dijo la tía a la prima? Y le dice: avisa cuando llegues. ¿Cómo dice cuando llegues? ¿Qué quiere decir eso? No, es que acá en Argentina las mujeres cuando claro. salen tienen que avisar que llegaron. Y ahí cuando, hasta ese momento mi esposo me dice que nos íbamos a quedar ahí en Argentina. Cuando yo le expliqué eso, dijo que no, que hasta que eso no cambie ella no va a vivir en Argentina.
Está bien, sí. Está claro. Es lo que le pasa a muchos, que tienen miedo por su integridad física. Néstor, te agradezco infinitamente por haber charlado con nosotros. ¿Cuánto hace que no comes un asado, la última?
Desde esa visita en Argentina, hace 3 años ya.
Oh, ¿pero no tenés una barbacoa ya para hacer una carne con un fuego? ¿No se estila?
No quiero quedar mal con Alemania, pero no vas a conseguir fácilmente acá la carne que puedes conseguir en la carnicería de la esquina en Argentina.
Claro, en el carnicero de confianza.
Es muy complicado conseguir eso.
Gracias, Néstor, de verdad, sí, por ayudarnos a pensar un poco. Bueno, suerte, y estás en una de las ciudades más lindas del planeta, así que disfrútalo. Y en cualquier momento te pasamos a visitar.
Es muy lindo, Berlín.
Es muy lindo.
Llegamos juntos al confinamiento. Estamos esperando que se levante el confinamiento para conocerla bien a Berlín. Muchas gracias por la nota. Que esté muy bien.
Abrazo
bien.
Enorme. Bueno, aquí escuchaban, es Néstor Bustamante, especialista en tecnología, vive en Berlín, una de las ciudades más lindas del mundo. Hace mucho que no come asado, años. Y no consigue una buena carnicería como la de barrio. También habría que decir que Néstor, con lo que seguramente gana en euros, viene acá y compra la carnicería entera cuando venga. Pero bueno, son distorsiones que hay en el mundo. Nosotros separamos y ya volvemos.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM630.
Bueno, empezamos a transitar de esta manera el último tramo de Nueva Normalidad. Tengo acá algo bastante interesante para charlar, que es la apertura de los datos oficiales sobre la cantidad de personas vacunadas con más de 60 años en la Argentina, distrito por distrito. ¿Saben dónde se vacunaron más personas de 60 años, que son los de riesgo? Acuérdate que hay 4 veces más de chances de que tengas un problema serio de salud si tenés más de 60, en San Luis, el 26,6%. Y después en Santa Cruz, qué casualidad, ¿no? 24,7%. Hay muy poca población, ¿no? Y en Tierra del Fuego es el tercer lugar con 23,6%. Son todas provincias, salvo San Luis, con muy poca población. ¿Cuál es el último lugar con 13,2% de vacunados de más de 60 años? La provincia de Buenos Aires, ¿no? Que estamos hablando de, ahí vive el 40% de la población. Hay una a favor y una en contra. Mal que estén con esos números, también hay que entender que viven 17, 18 millones de personas. Es mucho más difícil llegar con los esquemas de vacunación, pero viene lento. CABA, la ciudad de Buenos Aires, 19,6. El 20% nada más está vacunado de aquellos que tienen más de 60 años. Tienen que meterle pata con esto, me parece, los políticos y los que manejan. el país, porque es la deuda pendiente, digamos, es donde primero vos tenés que trabajar para evitar que muera mucha gente, digamos. Pasa por ahí. Otra de las noticias importantes de esta semana, que a mí me gusta hacer hincapié y que lo hablamos un poco con Bilinkis, tiene que ver con que un informe de la CEPAL esta semana, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo bastante prestigioso, que argumenta que recién va a haber inmunidad, es decir, gente protegida contra el virus, para 2023 en América Latina. 2023, señoras y señores, estamos en 2001, faltan 2 años. Después se aclara también que es posible que en algunos países la inmunidad llegue un poco más temprano, el año que viene, pero estamos hablando de que está bastante complicada la distribución de vacunas, no solo en la Argentina, sino en toda la región. Y si nosotros estamos vacunando, o necesitamos vacunar, mejor dicho, el 60-70% de la población para llegar a inmunidad de rebaño o para bajar la carga viral que está circulando en la sociedad, vamos a tardar como mínimo todo 2021. O sea que falta, y nos queda bastante todavía para transitar esta normalidad que estamos viviendo. Piensa en eso también. Después tenemos otro problema que son las vacunas. Casi el 80% de las vacunas que están en la región son la rusa y la china. La china hasta ahora lo están terminando de homologar, se supone que la ANMAT lo va a terminar de hacer en las próximas horas, no es para menores de 60 años, por ejemplo. Y la vacuna rusa no llega a las dosis que nos habían prometido. En la Argentina hay un poco más de 4 millones, perdón, un poquito más de 5 millones de dosis, completando con los embarques que están llegando. Y no hemos vacunado todavía ni siquiera el 10% de la población. Viene lento, veníamos dándole un poquito más de intensidad al esquema de vacunación, pero a medida que fueron desapareciendo y se fueron acortando las vacunas, agotando las vacunas, tuvimos que ir reduciéndolo. Sobre todo porque no es fácil la distribución. Vos sabés que llega un cargamento hoy a las 5, a las 6 de la tarde, cuando estamos haciendo este programa, y recién esas vacunas se empiezan a distribuir dentro de una semana, o se empiezan a aplicar, si quieres, dentro de una semana, porque hay todo un proceso logístico. Se guardan en freezer, la de Sputnik, que es la que más tenemos en el país, se guardan en freezer a promedio 25 grados bajo cero, hay que evitar que se corte la luz, poner grupos electrógenos. Cuando vos sacás la vacuna del freezer tenés que esperar 10 minutos para que se descongele, y una vez que esperaste a que se descongele no tenés más de media hora, 40 minutos para aplicarla. Hay toda una logística detrás de la distribución de las vacunas que es muy complicada, más allá de todos los errores que cometió obviamente este gobierno en haber prometido y hecho convenios con organizaciones y con empresas que no nos mandaron las vacunas que necesitamos. Estamos lejos, lejos todavía de la inmunidad de rebaño. Tenemos muy poco porcentaje de la población vacunada y es lo que necesitamos para poder arrancar de una vez por todas o poder restituir el funcionamiento de la economía de este país y sobre todo para que volvamos a tener una vida normal. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Nueva normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Esta semana también tuvimos el caso que tiene una vinculación, si querés, con la cuarentena y la pandemia, que es de la mujer esta que murió en Ramos Mejía después de que le quisieron robar la cartera, se cayó, se fracturó, tuvo un infarto y murió, y dejó 4 chicos en Ramos Mejía solos, vinculado a un episodio de inseguridad, digamos. Y todo esto había sido porque liberaron a Ochoa durante la pandemia. Un juez liberó a Ochoa, le acortó la pena, tenía hasta 2024, y lo sacó antes por el tema de la pandemia. Ya se dijo mucho de todo esto. Yo quería hacer hincapié un poco en cómo la pandemia también rompió una serie de cuestiones que ya funcionaban mal y las terminó de arruinar. Nosotros sabemos que se liberaron muchos delincuentes durante la primera etapa de la pandemia. Piso 2000, se habla incluso de 6000. 2000 en el Servicio Penitenciario Federal, que son el penal de Marcos Paz, Ezeiza, y unos 4000 en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Unos 6000 presos que liberaron con la excusa de que corrían riesgo. Yo acá tengo unos datos que me aporta el compañero Gabriel Iesi, que lo escuché esta semana en La Nación hablar del tema. ¿Cuántos presos hay en la Argentina? ¿No? Para que nos demos una idea de cómo los jueces siempre terminan haciendo lo que se les canta las pelotas, para decirlo en términos de Stanford, y terminan perjudicándonos. En el servicio penitenciario hay 11.000 presos, más o menos, y fueron liberados 2.000, o por lo menos quedan 11.000, y había 13.000. ¿Por qué se liberaron 2.000 presos? Porque hubo 570 casos de COVID. Sobre 11.000, 570 casos de COVID. Es el 5%. La pregunta es, si hubo 570 casos de COVID, ¿por qué no liberaron eventualmente con una tobillera, como debe ser, a los 570? Y no, liberaron a 2.000. Más allá de que las cárceles están superpobladas, hay que buscar una solución. Servicio penitenciario bonaerense. Hay 40.000 reclusos. ¿Cuántos casos de COVID hubo? 900. 900 sobre 40.000. Es el 2,2%. Y ahí se liberaron 4.000 presos. Eso hizo que un montón de gente vuelva a delinquir, porque lo primero que hace un chorro cuando, lamentablemente, digamos, más allá de los intentos de reinsertarlo, lo primero que hace, porque no es que sale de ahí y consigue un laburo en Deloitte, digamos, lamentablemente sale de la cárcel y no le queda otra que salir a robar. ¿Cuántos de esos tuvieron tobillera? Por lo menos para que la justicia sepa dónde está, casi ninguno, porque no hay plata para contratar, para comprar tobillera. Lo cual habla también del deterioro que tenemos en este país. Jueces que liberan presos, que no tienen ninguna razón o explicación sanitaria, y ni siquiera le terminan poniendo una tobillera para saber dónde están. Estas son derivaciones del COVID que tienen que ver con la inseguridad, con el sistema del funcionamiento horrible de la justicia argentina. Por eso, después, cuando vos escuchás que te vienen a hablar del lofer y que hay que cambiar la justicia, los jueces, Slocar, Geminiani y Hornos, que lo vamos a nombrar siempre, que pide Cristina y que Alberto se suma en la apertura de las sesiones, pensá que esto es lo que hay que solucionar. Nadie te dice, por ejemplo, que hay que crear nuevos juzgados ordinarios, que son los jueces estos que tienen que irse, que liberan presos que después matan. Siempre te hablan de la justicia que le importa a los políticos, que es la justicia federal. Con esta humilde reflexión que la voy a hacer de acá hasta que termine este ciclo, nos vemos y los despido la semana que viene. Gracias por haber estado ahí. @MorandoLucas en Twitter y @MorandoLucas en Instagram para seguirme, cuestionarme o mandarme mensajes de amor y de paz. Pasen un gran fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau.